Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Entre 25 y 30 mil pesos. Eso es la suma que se les contará de las boletas de consumo de agua de los habitantes de Osorno durante los próximos meses. Por el momento, nada más. Sabemos que hay demandas colectivas en curso, que hay recursos desde los comerciantes y sus millonarias perdidas, pero esto tomará tiempo y es poco probable que el ciudadano Holanda reciba compensación por estos medios. Renunció el gerente de ESAL, pero la compañía sigue en pie. Se comenta desde el más alto nivel del Estado que se evalúa caducar la concesión, pero no hay nada concreto. Creo que el problema de fondo no es tanto saber quién va a administrar la calidad y la distribución del agua. Me da lo mismo que sea ESAL, ESVAL, Aguas Andinas o Aguas de Barcelona si lo hacen en las mismas condiciones. El problema es cuáles deberían ser las condiciones mínimas de explotación para obtener un solo fin. No la ganancia de la empresa, pero el cumplimiento del derecho de cada ciudadano a obtener agua de calidad. ¿Vamos a seguir con el sistema de concesiones? ¿Para asumir derechos ciudadanos como el agua y las energías? Puede ser, pero con resguardos más firmes, con evaluaciones constantes y fiscalización eficaz. ¿Vamos a estatizar el agua y otras energías? Puede ser. Nada se puede descartar. Pero en este caso, hay que privilegiar la eficacia del servicio público y tener un ente externo para fiscalizar este servicio. Cualquiera sea la solución, tomará tiempo. Pero tengo la certeza que si no ocurre un cambio fundamental, primero volverán a ocurrir eventos similares y luego no se restablecerá la confianza tanto en el servicio como en la calidad del agua. Hoy casi la totalidad de la población desconfía. No cree en lo que se publica, sea de origen privado o público, y sigue gastando en la compra de agua mineral o embotellada. Se calcula que cada familia, es decir, cada uno de los medidores que gestiona ESAL, ha gastado desde el inicio de la crisis un mínimo de 50.000 pesos por familia, sin contar la molestia y la rabia. Entonces, los 25 o 30 mil prometidos no alcanzan ni a indemnizar, menos a compensar. ¿Qué pasa entonces con la responsabilidad social de la empresa? Un dicho no más, para nada una realidad. Buenas tardes a todas y todos. Una nueva edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Patrick Pigmal al micrófono. Hablando de agua, lógicamente viene siempre el tema del derecho. ¿A qué tenemos derecho? ¿Cómo se resguarda? ¿Cuáles son las normas legales que existen? Bueno, de eso, pero no solamente de eso, vamos a poder hablar con Álvaro Barrientos. Álvaro es abogado, jefe de la carrera de Derecho, que nueva carrera, la universidad la propone desde este inicio de 2019, y así tendremos una hora para explicar el origen, el porqué de la carrera, ver su funcionamiento, entender su proyección, pero también abordar el tema del derecho ciudadano frente al agua. Pero como siempre, vamos a hacer una primera pausa musical, y qué más que la ley cuando hablamos de derecho. Por lo tanto, vamos a escuchar este grupo mítico chileno en una canción que no es para nada un anuncio de lo que va a pasar después, pero se llama Mentiras. Escuchamos La Ley.
Mentira, mi vida, lo que se da y no se mira. Mentira, hundida por miel que va. Mentir de amor, solamente. sabor a culpa y agonía. Mentira divina, no quiero más mentir.
Ya espero que hayan aprovechado esta canción de la ley. Esperamos también que no sea predicción, porque el título de la canción era Mentiras. Ya, como lo decía al inicio del programa, nuestro invitado hoy es Álvaro Barrientos, abogado, magíster en Derecho y jefe de la nueva carrera de Derecho que se abrió en la universidad en marzo de este año. Así que la idea es que en la hora del programa podamos entender un poco los fundamentos de la creación de la carrera, cómo está organizada y cuáles son sus proyecciones. Así que primero, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y explícame un poco en qué contexto se creó la carrera, por qué llegó esta iniciativa y por qué la universidad la aceptó en el fondo.
Muchas gracias por la invitación. Primero, vengo a hablar en representación de la carrera de Derecho en la Universidad de Los Lagos, la cual comenzó este año 2019 con 65 alumnos. Este proyecto comenzó ya en el año 2018, a principios se comenzó a cargo del profesor Alberto Merino, quien es doctor en Derecho de Inglaterra, y él comenzó a hacer focus group y determinadas actividades con docentes y profesionales del área del derecho, en los cuales se hicieron bastantes conversaciones tendientes a ver cómo podíamos desarrollar un plan de estudio acorde a la metodología que buscamos implementar. Es por ello, después de un trabajo de bastante tiempo que hicimos en conjunto, él guiando este trabajo, se llegó al plan curricular que presentamos a los distintos cuerpos colegiados de la universidad, lo cual fue aprobado y comenzamos a funcionar ya en marzo de este año de forma bastante ansiosa en alguna instancia, pero ahora ya estamos corriendo esta carrera, así que muy contento.
Lo que tú dices en esta introducción a mí me provoca dos preguntas. Yo entiendo, a través de lo que tú dijiste, que el plan de la carrera, ¿sí?, la malla curricular, es original, es decir, el abogado que se forma a Osorno no va a ser el mismo tipo de abogado que existe en general en Chile. Primera cosa. Y la segunda pregunta, que te puedes responder en un segundo tiempo, tú hablaste de 65 alumnos. ¿No es mucho eso para una carrera que se inicia? Ya, te dejo las dos.
Perfecto. Bueno, la idea de esta carrera, la idea la trae Alberto de Inglaterra. Se está implementando en un par de universidades en Chile y lo que busca es cambiar la metodología del estudio del derecho generalmente, y es lo que nosotros estudiamos los abogados ya un poco más antiguos, se caracteriza por la memorización, donde es muy sistemático el estudio. Nosotros lo que buscamos...
En fondo, conocer la ley.
Exactamente. Nosotros lo que buscamos con esto es hacer determinadas líneas tendientes a formar la argumentación. El derecho que estudiamos nosotros, las normas que estudiamos, son distintas a las de hoy en día. Los procesos judiciales son distintos. Hoy en día se basa totalmente en la oralidad, salvo un par de excepciones. Años antes era todo escrito, entonces tuvimos que cambiar la metodología. Nosotros seguimos la misión y visión de la universidad en torno a la regionalización. Pretendemos crear principalmente abogados con argumentación que adquieran conocimientos de las ciencias sociales y de la realidad regional.
Lo que tú dices de esta evolución de la profesión en el fondo de abogado, ¿tiene que ver con la implementación hace algunos años de la reforma procesal penal?
Entre otras cosas, la oralidad en los juzgados laborales, en los juzgados de garantía, en los tribunales orales en lo penal. Tan solo restan los civiles, que vienen en una modificación a la oralidad, pero hoy en día la mayor parte de los procedimientos judiciales son orales. Entonces, la forma en la cual nosotros tenemos que crear y darles herramientas a todos los alumnos va en ese camino.
Bueno. Pero uno, yo no soy especialista del tema legal y menos del ejercicio de la aplicación de la ley, claro. Pero yo tengo la sensación que el abogado siempre ha sido alguien manejando la oralidad, manejando el discurso.
Sin duda. Siempre es una de las características que tiene que tener un abogado, pero aún más hoy en día con la reforma que se ha hecho en todos los tribunales de forma paulatina y que debería culminar con los juzgados civiles, donde todos los tribunales van a ser orales. Entonces, para nosotros es un foco principal que los alumnos tengan capacidad de argumentativa y de pensamiento crítico respecto a la realidad social.
Y concretamente, ¿cómo se hace eso con los
estudiantes? Nosotros hemos creado determinadas líneas dentro del plan curricular. Por ejemplo, te explico, hay una línea que es parte del primer semestre que se llama con una asignatura que se llama pensamiento crítico, en el segundo semestre se llama el ramo de argumentación y debate, continúa con pensamiento crítico y culmina en un taller que se llama práctica forense, donde nosotros hemos solicitado implementar a la universidad emular una sala de litigación donde podamos en parte poner en práctica toda esta línea que concluye el segundo semestre y así sucesivamente.
Hacer ensayos, hacer
que los alumnos ya se empiecen a familiarizar con cómo funciona la oralidad. Nosotros todos los ramos, a diferencia de otras carreras, terminan en talleres. Los talleres son más prácticos, queremos que los alumnos conozcan casos, aterricen todo lo que se les está enseñando, conozcan desde el día uno casos, conozcan sentencias, trabajemos en base a eso.
Uno podría pensar que la estrategia que están desarrollando en relación a la oralidad se podría también aplicar a cualquier pedagogía.
Sin duda. Nosotros buscamos que el abogado, el licenciado en ciencias jurídicas de la Universidad de Los Lagos, pueda hacer funciones como representación judicial, extrajudicial, funciones públicas, tenga articulación de organización de equipos y grupos humanos en distintos ámbitos colaborativos. Entonces son distintas características que queremos otorgarle a los alumnos de la carrera de Derecho y para ello tenemos que darles herramientas y estamos caminando en ese sentido.
Ya. ¿Y esto significa que al momento de seleccionar los estudiantes se hizo algo en función de su capacidad oral o no?
Más bien, este año, como la carrera partió recién en marzo, este año tan solo ingresaron alumnos por puntaje PSU.
Ya.
Lo que va a ocurrir el otro año, todavía no hemos recibido instrucciones al respecto, pero tenemos un total de 65 alumnos, como comenté en un principio. Si bien es un poco más de lo que proyectamos en un comienzo, la demanda fue bastante. Nos sorprende, es un desafío. Hemos tratado de responder al desafío. Tenemos un grupo de alumnos muy entusiasmados, con muchas ganas de aprender, que han colaborado muchísimo en esto. Sin duda hemos tenido que nivelar o efectuar determinados remediales en el plan curricular a objeto que tratar de que todos mantengan un estándar de aprendizaje.
De hecho, yo me recuerdo al momento en el cual en la universidad se empezó a imaginar la posibilidad de abrir nuevas carreras, dentro de ellas la carrera de Derecho. Uno de los debates es, pero como si la Austral tiene una que tiene una tradición importante, ¿de dónde van a salir nuestros alumnos? Y muchos, no es que se oponían, pero tenían dudas en función a, cuántos alumnos va a haber, de dónde van a venir, si vamos a provocar un interés.
Generó determinados anticuerpos, pero hoy en día la universidad nos ha apoyado bastante en este proyecto. Estamos trabajando de forma muy seria. De los profesores que están en la carrera hoy en día, todos tienen posgrado, lo cual es muy importante para marcar diferencia respecto a otras universidades. El profesor, que es nuestro coordinador académico, que es Alberto Merino, él dejó el Poder Judicial hoy en día, a contar desde el día de hoy, ya forma parte de la universidad. Es un desafío muy importante para él y para nosotros poder contar con él. Su experiencia docente es llamativa a nivel nacional. Él es profesor de la Academia Judicial, fue magistrado del Tribunal Oral de lo Penal por 18 años. Entonces, que haya asumido este desafío, que en realidad está formado gran parte por él, para nosotros es muy importante. Se sumó un candidato a doctor, que es Pablo Carrasco. Trabajamos en el primer semestre, a diferencia de otras universidades. Nosotros en el primer semestre tenemos caracterización antropológica, que está hecha por un antropólogo. Nosotros tenemos que seguir el sello de la universidad, de la importancia que para nosotros tiene la región. La caracterización antropológica busca eso, que los alumnos conozcan dónde están, conozcan su región, y tenemos varios ramos, uno de ellos que se imparte el segundo semestre del primer año, que es Derecho en el Territorio, que los alumnos conozcan cuáles son las contingencias a nivel regional. Una de ellas que está a la palestra hoy el día, el caso del agua. Nosotros pretendemos ver qué ha ocurrido con el agua, cuál es el escenario jurídico que enfrenta la región, y así sucesivamente vamos a ir durante la carrera implementando determinados ramos, determinadas aristas que permitan al alumno tener una capacidad de conocimiento desde la visión jurídica de lo que ocurre en la región de los lagos.
Y justamente el tema del agua lo podríamos abordar en la segunda parte, porque fue justamente el tema del editorial de este programa. Se incorporó Marcelo Morales. ¡Qué sorpresa! ¡Bienvenido, Marcelo! Tanto tiempo sin verlo, gracias. En este programa.
Sí, la verdad. Bueno, y gracias también al invitado. No, la verdad es que cuando no puedo venir al programa es por nuestras funciones laborales. Simplemente por eso. No, es simplemente preguntar en el inicio de esta conversación para mí, el sello que pudiera tener este estudiante en relación, un poco lo decía, claro, pero en relación a las otras carreras que se imparten en el país, considerando por un punto de vista del territorio, pero ¿qué pasa con el aspecto de litigación? Porque si bien la reforma procesal penal en el país ya lleva años, de hecho empezó, una de las primeras fue en la Araucanía, donde yo trabajaba ya, cuando comienza con la fiscal regional Esmirna Vidal, y justo toca el caso Lavandero, y ahí comienza un proceso muy fuerte, pero sin embargo el abogado, en términos de un juicio o en términos de litigación oral, no es acorde un poco por la idiosincrasia del chileno a lo que se ve en las películas. Hay muchos estudiantes que entran a estudiar leyes y se imaginan resolviendo esos casos de película con una litigación, con una oralidad, enfrentando un jurado. Pero considerando aquello, y que es un déficit a nivel país, el tema de la comunicación, ¿cómo abordan ustedes eso para que el estudiante vaya visualizando algo más concreto? Porque no es lo mismo enfrentarse en un curso o hacer una simulación a estar en un examen de título, por ejemplo, en una prueba oral, donde justamente los profesores, como tienen esta experiencia, tienen este bagaje, ya de la comunicación visual, gestual, corporal, le imprimen a este estudiante un, comillas, miedo. Y muchas veces el contenido que tiene el estudiante baja el nivel producto de no manejar eso. ¿Qué han pensado en aquello, considerando que un déficit, insisto, a nivel país y también a nivel de otras escuelas de derecho, por ejemplo, la misma Autónoma, que lleva como 20, 30 años, donde justamente en el proceso esto de las litigaciones cuesta eso, trabajarlo?
Sí, como comenté hace un momento, nosotros generamos una línea dentro del plan curricular que se forma por pensamiento lógico, después retórica y debate, argumentación y razonamiento jurídico, y después fundamentos para la práctica. Cuando nació esta práctica temprana, la universidad nos planteó el escenario de que por plan curricular debíamos tener una práctica temprana. Era en cierta forma un irresponsable darle a los alumnos algo para lo cual todavía no se estaban preparados. Entonces visualizamos cómo era la forma de establecer una práctica, y para eso es que nosotros, dentro de los flujos que hemos proyectado y que la universidad de muy buena forma nos está apoyando, es crear una sala de litigación. Hoy en día el proyecto ya está en movimiento, esperamos tener ya funcionando esta sala el próximo año, y con ello buscamos todo este escenario, que los alumnos se desarrollen, que tengan capacidades de argumento, que tengan competencias analíticas y argumentativas, con base a los conocimientos jurídicos que vamos a entregar durante el transcurso de la carrera. Así que, bueno, ese es lo que nosotros hemos buscado. Otra cosa muy importante de este plan curricular de la carrera de Derecho es que nosotros, determinados ramos, que en muchas universidades son de un año, nosotros vamos a entregar conceptos generales en un semestre. Determinamos acotar determinados ramos de la carrera, y en el semestre octavo y en el noveno existen electivos de formación donde los alumnos van a poder elegir ya con una madurez respecto a 4 años ya en la carrera, poder elegir qué áreas del derecho se determinan para especializar. Ahí van a tener 4 opciones dentro de las cuales ellos pueden ver, elegir durante, son 4 ramos en total, donde ellos se pueden especializar. Así que eso es una innovación que tratamos de hacer en la malla también, dentro de incorporar, como en el plan curricular, derecho indígena, derecho humano, que en otras universidades, si bien son electivos, nosotros lo entendemos como fundamentos del estudio del derecho. Así que, y los profesores, todos los docentes, tenemos determinadas áreas de estudio y de investigación que van destinadas a cada una de las ramas del derecho que estamos impartiendo.
Un tema que acabas de abordar que me parece interesante relevar, porque la mayor parte de la gente, cuando escucha a la universidad abre tal o tal carrera, no dimensiona qué significa para la universidad. Y que una carrera de agronomía tiene que tener tierras de cultivo, tiene que tener laboratorio, una carrera de derecho, en este caso tiene que tener la imitación de una sala de juicio, en el fondo. Y eso significa invertir por parte de la institución.
Sin duda. Queremos tener una sala de primer nivel. La universidad nos ha proyectado con los recursos, así que ya estamos generando el proyecto. Ahora corresponde que un arquitecto levante este plano, pero el proyecto ya está. Entonces viene asociado no tan solo a la sala de litigación, sino con una sala de
litigación. ¿Cómo la llamas?
Sala de litigación.
Okay.
Sala de litigación.
Así ¿Y eso que, se haría en el campus de Chuyaca?
No puedo decir todavía dónde, porque no es un secreto, pero no es exactamente en el campus Chuyaca. Preliminarmente, todavía no.
Okay.
Si bien está definido, no quiero, no soy el indicado todavía para publicar esa noticia.
Yo siempre, para volver a la malla curricular, siempre se corre el riesgo de que cuando se forma un profesional en un ámbito específico, se lo forme solamente en este ámbito.
Sin duda.
Y por ejemplo, en mi manera de ver las cosas, yo creo que un abogado es alguien que tiene que tener una cultura general, de manera justamente a poder entender diferencias culturales, identitarias, tradiciones, etc. ¿Cómo la malla, primero, contemplan esta idea? Y si lo hacen, ¿cómo se refleja en la malla?
Bueno, todo de partida hoy en día, si vemos los ramos del primer semestre, el primer año, hay un doctor en historia, que es un profesor en historia, Hernán Delgado, hay un antropólogo.
Los auditores lo conocen porque participó varias veces a este programa.
Un magíster en antropología, que es Víctor Hugo Venega, conceptos básicos que lo hace el profesor Pablo Carrasco, que le ha sido docente durante varios años, no es de esta ciudad, pero pretende radicarse acá, ya está, viaja 3 veces a la semana. Alberto Merino, que fue juez, como lo señalé, 18 años. Yo que soy he trabajado en servicio público, en una cooperativa.
Y Alberto, puedo agregar que lo conocemos bien porque hizo el magíster en Ciencias Humanas, mención Historia.
Claro.
Eso me contó ayer, lo vi y me contó precisamente eso.
Sí, fue antes de su viaje a Inglaterra.
Exactamente. De hecho, inició sus estudios de posgrado con este magíster y no un magíster en Derecho.
Así es. Y bueno, después continuó su camino y terminó un máster y el doctorado en Inglaterra. Entonces todos hemos trabajado en distintas áreas. Yo trabajé en un área cooperativa, trabajo aún por el servicio público y la universidad. Alberto tiene carrera docente, Pablo tiene carrera docente, yo he tenido carrera docente, no en el área del derecho, pero ya empecé este camino. Todos los profesores seguimos en este camino de perfeccionarnos. Hoy en día yo me encuentro haciendo un máster, pretendo el otro año comenzar un doctorado. Los profesores hemos trabajado en distintas áreas, eso nos permite tratar de mostrar nuestra experiencia a los alumnos de las áreas que cada uno conocemos. Así que así pretendemos que los alumnos estén preparados no solamente para estar en un escenario judicial, sino que tengan capacidad de articulación y organización de equipo.
No, y en eso me parece súper importante que tengan por lo menos nociones de antropología o de historia. Yo creo que un abogado tiene que conocer la historia del derecho también, la historia constitucional, por ejemplo.
Sin duda. Y en el semestre octavo existe un ramo que se llama estrategias de organización y resolución, y yo en el semestre noveno otro, uno que se llama resolución alternativa de conflicto.
¿Es una carrera en cuántos semestres? ¿9 o 10?
Son 9 semestres y el 10º semestre, esta es otra diferencia que trae la carrera de derecho. Generalmente las carreras de derecho duran 10 semestres y después el alumno tiene que prepararse para el examen de grado. Hoy en día vemos que la titulación oportuna está lejos de producirse en los estudiantes de derecho. Si vamos a Mi Futuro, que es la página que lleva la estadística a nivel país, vemos que un estudiante de derecho se demora promedio 8 años en obtener la licenciatura en ciencias jurídicas.
¿8 años
promedio? Eso está, son páginas
por el tiempo que se demora una
en
vez
estudiar el examen de grado. Entonces nosotros entendemos que en países, en Europa, hay universidades que imparten la carrera en 4 años.
Sí.
Nosotros lo que buscamos hacer este último semestre, que es el décimo semestre, no hay ramos, los alumnos se preparan para el examen de grado por parte de los profesores.
¿Pero hacen aparte de qué? ¿Seminarios, talleres, es trabajo individual?
Una integración jurídica, yeah. Una integración de competencias de todos los ramos que pasamos durante la universidad, de tal forma que ellos, terminados este décimo semestre, se encuentran en condiciones de dar el examen de grado, el cual se compone primero por una prueba de conocimientos básicos de carácter escrito para pasar a una aplicabilidad de casos de forma oral. Entonces, nosotros buscamos que estos alumnos estén en el décimo semestre ya licenciados y posteriormente con su práctica en la Corporación de Asistencia Judicial, lo cual les permite optar al título de abogado.
Una consulta, no sé si lo habían planteado, pero en términos de la práctica, como si bien no hay una práctica inicial, como en otras carreras, que desde primero, pero ¿en qué momento tienen este encuentro con la realidad el alumno?
En el semestre noveno, es decir, en el quinto año, primer semestre, los alumnos vamos a generar un consultorio jurídico, el cual lo que busca es competencias que participar con distintas carreras, con trabajo social, hacer algo aliado, de tal forma que no sea nosotros, no buscamos movernos a San Pablo, donde la universidad ya está trabajando, o bien a otras comunas aledañas. Entonces, sí buscamos que los alumnos ya puedan, pero que estén más preparados.
¿Y cómo se equilibra eso, precisamente, por una parte, como una carrera bien especial, que tiene que tener la preparación en todos los continuos para llegar a enfrentar la realidad, pero por otra parte también pasa mucho tiempo? ¿Cómo pueden ir visualizando ustedes para que no lleguen justo como muy de ahora les tocó el terreno?
No, mira, todas las ramas, todas las áreas que estamos desarrollando, derecho público, derecho privado, todas terminan en talleres. Los talleres es trabajo de aplicabilidad de lo que se les ha enseñado. Okay. Por ejemplo, el segundo año tienen bienes, el primer semestre, segundo semestre tienen obligaciones, y ya ese termina el próximo semestre, que es en el tercer año, el primer semestre, con un taller de contrato. Ya es aplicabilidad de lo que han ido aprendiendo. Así, taller de derecho público, taller de ética, inclusión y justicia, y taller de derecho privado, taller de derecho empresa, todos van a concluir en talleres que es aplicación práctica de lo que les han enseñado. No, tenemos que aterrizar toda esta materia, exactamente.
Esta teoría.
Sí, eso es lo que buscamos.
Ya. Creo que nos queda muy poco tiempo para esta primera parte, apenas 2 minutos, pero yo estaba pensando en todo lo que tú describiste y la variedad, en el fondo, la apertura. ¿Eso significa que en un momento el estudiante tiene que seguir esta globalidad o se tiene que en un momento especializar en el ejercicio de un tipo de derecho, por ejemplo?
Nosotros generamos la opción, como te comentaba, en el semestre octavo y noveno, de que los alumnos tengan un electivo de profundización.
Ya.
Eso son 4 ramos, de los cuales 3 de ellos, si ellos eligen una línea, tienen que seguir 3 ramos necesariamente. Y un cuarto es de libre elección. Es decir, yo elijo derecho laboral, yo voy a tener más un ramo que es de competencia común, van a tener 4 semestres, es decir, 2 años de derecho laboral, abarcando distintos escenarios del derecho laboral.
Ok, muchas gracias por esta primera parte. La vamos a concluir con una canción del mismo grupo, La Ley, no podíamos escoger otro grupo, y el título de la segunda canción, menos provocador que el primero era Mentiras, se llama Prisioneros de la Piel. Así que escuchemos La Ley.
recuerdan que algún día fuiste solo uno más de los que están aquí, los prisioneros de la piel.
Acabamos de escuchar Prisioneros de la Play, de la piel, de la ley.
Estaba conmigo, ¿eh?
Exactamente, con el tema judicial. La piel me provocó.
O la ley.
O la ley. Y volvemos con Álvaro Barrientos, que es el jefe de la carrera de Derecho en la universidad, abogado y magíster en Derecho. Tú nos decías al inicio del programa que, de manera sorpresiva en el fondo, llegaron más, pero se seleccionaron 65 alumnos. A mí me interesa saber de dónde vienen esos alumnos.
Nosotros, los alumnos, claro, cuando proyectamos la carrera, nosotros para implementar determinada metodología proyectamos en los cuerpos colegiados de la universidad 45 alumnos más ingresos especiales, que son 10, era un total de 55, pero hoy en día hay 65 alumnos. Tuvimos que modificar en cierta forma lo que nosotros habíamos presupuestado como metodología, de forma muy, muy a la ligera, pero el fondo se mantiene, o sea, las salas son idóneas, la universidad nos ha proporcionado salas cómodas para 65 alumnos, así que por ese sentido no fue mayor diferencia entre 55 y 65. Tenemos alumnos de distintos sectores de la región, el 50%, 52% es de Osorno, el resto es de fuera, de las comunas aledañas, y tenemos una alumna que ya es de otra región, que es de la región de O'Higgins. Así que
se perdió y llegó acá.
Está estudiando acá. Pero tenemos alumnos muy entusiastas, tenemos alumnos que realmente están comprometidos con la carrera. Eso lo vemos en la asistencia. Tenemos una asistencia promedio de 55-60 alumnos, lo cual nos llama la atención. Y
yo puedo decir que no es lo mismo, por desgracia, en historia. Lejos de eso.
Estamos muy contentos con el tema de la asistencia de los alumnos, cómo han manifestado su interés y sus ganas de ir aprendiendo.
¿Pero de dónde vienen, más allá de la geografía? ¿De qué tipo de enseñanza media vienen?
Distinta, colegios particulares, liceos técnicos. Hemos tenido que efectuar determinados remediales para, no sé, a ver, te comento, el estándar promedio de los alumnos, tenemos alumnos de 700 puntos, de 500 puntos, tuvimos un estándar de 580 puntos, según el GOLU que nos informó la universidad, que es bastante bueno.
Está bueno, sí.
Es bastante buen puntaje. Pero hemos ido nivelando, hemos dado las oportunidades de que los alumnos puedan, no todos traen la misma formación académica, entonces por tanto nosotros hemos asumido y entendido esa necesidad de tener que nivelar, en un comienzo de establecer determinadas metodologías que nos permitan que los alumnos comprendan lo que están leyendo, y eso y hemos ido desarrollando durante el transcurso de este primer semestre. Pero los resultados hasta el momento han sido muy positivos, así que nos tiene tranquilo. Creemos que hemos hecho las cosas bastante bien desde el lado docente. Y vamos a ver los resultados a fin de semestre, porque ya estamos terminando.
Y en relación al tipo de alumnos en general en la universidad, tenemos un 80-85% de alumnos que benefician de la gratuidad por el medio social y el nivel socioeconómico del cual vienen. En la carrera de Derecho
estamos en los estándares de la universidad. Yeah. Tenemos un 70%, 70-75% que tiene gratuidad de la carrera.
Quería hacer una consulta yo, pensando en que estos estudiantes están en primer año, estamos ahora en 2019, de egresar van a ser 5 años más, por lo menos, ¿cierto? ¿Cómo se visualiza la universidad en términos de las herramientas que se le entrega a este futuro abogado, considerando el plano del mercado laboral? ¿Qué sello distintivo tendría de la universidad como para poder, o con qué herramientas destacar en el ámbito laboral, pensando a lo mejor que puede haber hasta una saturación de abogados, así como lo hubo de periodistas, psicólogos en un momento?
Yo creo que todas las carreras, si bien tienen profesionales, hoy en día estamos en una situación bastante compleja en ese sentido. Nosotros tenemos que hacer, tenemos que pensar y darle a los alumnos la posibilidad de que ellos se puedan desarrollar no solo en el área del derecho. Con la capacidad argumentativa y crítica, ellos pueden desempeñarse en otras funciones. Y la característica de entregar determinados ramos que conozcan su región implica que ellos puedan desarrollarse con especializaciones en determinadas áreas o competencias que existen en la región, el tema salmonero, el tema hidroeléctrico, etcétera. Nosotros tenemos que podemos desarrollar la ley Lafkenche. Hay un sinnúmero de... Nuestra región nos otorga un sinnúmero de escenarios que permiten que nosotros preparemos a los alumnos para que se desarrollen en ese tipo de mercado.
¿Y dentro de la misma región?
Claro, sin duda. Ese es un desafío para nosotros los docentes, de ir mantenernos actualizados con los problemas que ocurren en la región, ver qué caminos se pueden adoptar para traspasarlo, darle las herramientas a los alumnos para que vayan desarrollando estas áreas.
Y en términos, un poquitito lo contrario a la pregunta, en términos del centralismo que ocurre en el país, y en términos de ámbitos de laboral, en la preparación, ¿cómo se puede compatibilizar esta especialización, esta visión regional de este abogado, futuro abogado de la Universidad de Los Lagos, si quisiera emigrar hacia el norte, hacia la capital, por ejemplo? ¿Eso depende de cada estudiante, cuando utiliza muy bien la formación que tiene, no debería ser muy por el contrario un impedimento? ¿Tendría un bagaje más amplio?
A ver, el estudiante, nosotros le vamos a entregar las herramientas para que sea un abogado o sea un licenciado en ciencias jurídicas con vasto conocimiento en el mundo del derecho. Nosotros entendemos que no todos se van a quedar en la región, nosotros entendemos que el servicio público es un campo completo de trabajadores, de abogados. Hay muchos abogados que se desarrollan en el servicio público. Hoy en día estaba leyendo una noticia que las prácticas se van a poder desarrollar en los tribunales. El mundo del derecho va avanzando, las normas se van adecuando, las leyes se van adecuando. Entonces nosotros tenemos que ir adecuándonos también, nosotros nos mantenemos al día. La universidad nos ha dotado de una plataforma, que es una plataforma Bilex, la cual mantiene jurisprudencia, cada 24 horas se va actualizando jurisprudencia. Entonces nosotros, es nuestro deber como docentes ir transmitiendo esta información a los estudiantes. Entonces eso, si bien nosotros buscamos darle un enfoque regional, nosotros no podemos cerrarnos y decir, no, esto es solamente la región y no, nosotros las herramientas en el derecho que vamos a dar les sirven en todo el país. O sea, y nosotros a su vez también proyectamos que esta carrera mantenga una educación continua. Nosotros queremos generar los estudios de posgrado de aquí a que los alumnos tienen. Sí, es un desafío que
también
tenemos que asumir.
Que lo dicte la universidad.
Sí, nosotros tenemos que asumir ese desafío. Hoy por hoy, para nosotros es muy importante, Osorno ha estado, no sé si es la palabra, pero un poco olvidado el mundo del derecho de Osorno. Hoy por hoy la universidad se encuentra como sede de un diplomado de actualización jurídica que está impartiendo el Instituto de Estudios Judiciales, primera vez que está en Osorno, el Instituto de Estudios Judiciales. Si bien hace curso en todo Chile, nos habían dejado un poco de lado porque no sabíamos cómo era el campo. La respuesta, yo creo que están más que contentos. Hoy en día hay 45 alumnos de la universidad, 45 abogados, jueces y ministros de la Corte de Valdivia, quienes están impartiendo este diplomado acá en la sede de la universidad los viernes y sábados. Entonces, es un espaldarazo para la carrera. Nosotros, primera vez en la historia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que ellos inician el año judicial fuera de la ciudad de Valdivia.
Claro,
y lo hicieron acá en la universidad. Acá, sí. Entonces, nosotros celebramos, suscribimos un convenio de colaboración con la universidad, con el Poder Judicial, con la Corte de Apelaciones de Valdivia, lo cual busca que los alumnos cumplan determinada pasantía de un periodo en los distintos tribunales de la jurisdicción.
Entonces uno podría decir que hubo una bastante buena acogida del sistema judicial regional, que es una región bien especial porque estamos en los ríos, en los lagos, pero dependemos...
Sí, hay una figura bastante extraña, pero hemos tenido el apoyo de la Corte de Valdivia. La Corte de Valdivia, con su ministro, su presidente nos ha apoyado, el convenio es una forma de reconocer, el Instituto de Estudios Judiciales también reconoció y eligió la universidad como sede para impartir este diplomado. Y así esperamos el próximo año traer otro diplomado. Después queremos al tercer año poder empezar nosotros a impartir un diplomado. Tenemos los profesores y este cuerpo docente se va a ir nutriendo más. Este segundo ya hay un concurso para un profesor de Derecho Civil de jornada completa. El próximo año hay otra jornada completa y así sucesivamente. Todos nuestros profesores van a contar con posgrado. Nosotros entendemos que los alumnos que están en la universidad, una universidad estatal, necesitan contar con profesores con posgrado que nos distinga de otras universidades. Así que estamos bastante contentos con lo que tenemos y con el apoyo que nos ha dado la universidad.
Tú decías en un momento que en relación a la investigación y al conocimiento de lo que pasa en esta región, tienen que determinar algunos enfoques de trabajo. Sí. Tú hablabas del derecho indígena, Bueno, con lo que ocurrió con el sistema el fracaso del sistema de calidad y distribución del agua, me imagino que es un muy buen terreno para imaginar un taller, porque al final el derecho tiene mucho que ver con eso. Tanto el derecho del agua, que debería ser un derecho por los ciudadanos, como el derecho que contempla esta relación entre el Estado y la empresa concesionaria.
Bueno, nosotros ahí vimos distintas aristas.
Yo me acuerdo de una columna que publicaron, los tres profesores de derecho.
Publiqué yo una y después publicamos una de los tres. O sea, tuvimos el apoyo del diario también, hay que reconocerlo. Este tema tiene distintas aristas. Tiene una arista penal, de la 291 del Código Penal. Tiene una arista administrativa. Tiene una arista de querella infraccional a la ley del consumidor. Nosotros lo que buscamos y que estamos pensando hacer en el mes de septiembre una actualización de lo que ocurrió con el tema del agua. Nosotros queremos hacer un seguimiento de las causas que ha pasado efectivamente en tribunales, que ha pasado en el Ministerio Público con la investigación que se inició, que ha pasado con los recursos de protección, que ha pasado con la investigación administrativa y que ha pasado con los consumidores. Nosotros buscamos hacer este conversatorio, coloquio, en el mes de septiembre. Estamos comenzando ya a preparar distintas aristas que queremos tocar. Tenemos al profesor Pablo, quien es el candidato a doctor, que él ve la fiscalización ambiental. Entonces, ahí estamos viendo el tema sanitario. Nosotros tuvimos determinadas disputas en qué ocurría si era en un estado de catástrofe. Muchos decían que había que declarar el ozono estado de catástrofe. Hay algunos que entendían que con la resolución de emergencia sanitaria, de alerta sanitaria, era suficiente. Queremos abarcar eso y entregar lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado a la comunidad y a los estudiantes.
Y en términos de vinculación con el medio, pero a través de coloquios, encuentros que se puedan ir realizando en la universidad, ¿ustedes tienen contemplado eso porque una cosa es la preparación en el aula, otra situación es cuando lleguen a su momento, ¿cierto?, de las prácticas o la misma clínica jurídica, pero el relacionamiento con otros puede ser pares, escuchar otras ponencias.
Sí. Nosotros ya tenemos, bueno, este primer semestre nos abocamos principalmente al desarrollo carrera, a que los estudiantes... Tratamos de ser responsables en ese sentido, de dedicarnos 100% a los estudiantes de primer semestre, ver cómo funcionaba la carrera, como ya mantenemos un determinado estándar. Bueno, cada profesor asumió de realizar un seminario durante el segundo semestre. Esto va a ser uno cada mes, eso a nivel de docente. Tenemos que hacer 4 seminarios independientes de este coloquio que queremos hacer referente al tema del agua. Y para la vinculación con el medio, nosotros queremos, ya enviamos la invitación a todos los establecimientos educacionales de enseñanza media para hacer el primer torneo interescolar de debate de la Universidad de Los Lagos. Esto se va a desarrollar durante los meses de octubre y noviembre.
De este año.
Yo
reconozco la patada de Alberto Medina.
Sin duda.
Yo lo conozco bien, así que el debate es un tema.
Tiene la idea detrás. Bueno, vamos, este segundo semestre también se incorpora el magistrado Claudio Vicuña, del Tribunal Oral de lo Penal, que también va a formar parte del área docente de la carrera.
Y que también hizo el magíster en
Ciencias Humanas. Y que también hizo el magíster, exactamente. También tiene postítulo, va a pasar a formar parte del cuerpo docente de la carrera de Derecho. Así que muy contento. Y como señalaba, este torneo interescolar de debate, ya hay un par de establecimientos que nos confirmaron su participación. Ha estado un poco lento, primero por el tema del paro docente, segundo por el tema del agua, tercero por vacaciones de invierno, así que queremos reactivar todo esto durante el mes de agosto, de tal forma de tener distintos establecimientos de la comuna y comunas aledañas que quieran participar. Esto no se ha hecho en la universidad, ya tenemos hechas las bases. Queremos efectuar inducciones a los docentes que acompañan a los alumnos y ya tendremos la oportunidad de dar mayores detalles respecto a este torneo.
Tengo una inquietud en cuanto a lo que a los campos laborales que se ofrecen una vez titulado en bolsillo el abogado, porque uno se puede dirigir hasta la hasta ser juez un día, hasta ser fiscal o trabajar como abogado y no es en la misma profesión. Entonces, ¿cómo desde la carrera se puede eventualmente preparar a esas formas distintas de trabajar la ley?
Uno visualiza una vez, bueno, nosotros como universidad otorgamos la licenciatura en ciencias jurídicas y sociales. El alumno que obtiene esta licenciatura efectúa la corporación de asistencia judicial, que es un periodo de 6 meses aproximado, y posterior a ello, una vez aprobado, el alumno jura en la Corte Suprema y obtiene el título de abogado. Uno en la vida tiene que visualizar cuál es el escenario donde quiere desarrollarse. Puede ir a la academia judicial, ser juez, puede postular al Ministerio Público, puede postular al servicio público, puede dedicarse a la docencia, puede dedicarse, no sé, a las empresas, al ejercicio libre de la profesión. Hay distintas aristas. Uno tiene que ver dónde se siente más cómodo y dónde decide especializarse.
¿No? Pero el título que se va a otorgar a los estudiantes les permite entrar en cualquiera de esas...
Sí. Cada alumno lo visualiza, o en este caso cada abogado determina dónde está su futuro.
Que uno siempre escucha, hay dos profesiones malditas en Chile, periodista y abogado, porque hay un montón y no hay pega para todo el mundo.
Pero los problemas también son bastantes.
Por supuesto, eso está claro. Creo que tenemos uno de los récords mundiales.
Sí, claro, los problemas.
Algo de eso hay en este país.
Y este país es bastante judicializado, entonces sí. Nosotros entendemos que sí hay escenarios para desarrollarse. Si bien hay bastantes abogados, también hay que buscar las áreas de desarrollo. Yo creo que hoy por hoy hay que especializarse. Nosotros tenemos que darle a las herramientas, a los alumnos, la posibilidad de que se especialicen con posterioridad a que terminen su carrera. Y bueno, chuta, los alumnos tendrán que buscar cuál es su camino. Para eso también tenemos los electivos de profundización. Ya en el semestre octavo, noveno, cuando están con determinada madurez, ellos pueden decir, bueno, me gusta el área laboral, me gusta el área de familia, me gusta el derecho a empresa, y ya tener 3 ramos más el que es del plan curricular general, van a tener 4 semestres un ramo, 4 semestres uno aprende bastantes conocimientos de un área del derecho. Entonces, el alumno que elija el derecho va a tener 2 años de derecho laboral. Entonces entendemos que ya está preparado para afrontar un escenario bastante positivo.
Una consulta saliendo un poquito de la universidad, de la malla propiamente tal, pero vinculándolo igualmente, estamos en un, como bien lo decíamos, en un momento bien especial en cuanto a una crítica, una puesta en entredicho de toda la institucionalidad. Y los jóvenes también forman parte de este proceso, a veces no con tantas herramientas para saber filtrar la información o no, pero imagino que un estudiante de derecho, sobre todo, va visualizando desde que recibe esta orientación de los profesores los escenarios del contexto socioeconómico y político cultural donde se desempeña, es decir, en este país. Ustedes, por ejemplo, me imagino que los abogados que le van haciendo clase les van tocando casos, es una pregunta que me hacían también la otra vez, casos como concreto, no sé si el estudiante o alguno de ustedes les pregunta por qué el caso Penta, por qué casos tan emblemáticos de millones y millones de dólares implican...
O el caso de la Corte de Rancagua.
El caso de la Corte de Rancagua, que implican como el chiste del que más penas va a tener...
La contingencia.
Que, claro,
la contingencia.
Y esta especie de desigualdad de la justicia, donde más vale, dicen, más le va a ir mal al que roba una gallina que el que desfalca con millones.
Bueno,
esos casos se tocan, pero lo manifiesto más que lo anecdótico en términos de que en la realidad se producen.
Pero es lógico.
Entonces, ¿cómo...?
Bueno, eso yo creo que es un área de conversar del profesor Alberto Merino, quien conoce cómo funciona
lo
al revés y el derecho,
traer acá,
sin duda. Pero bueno,
por tímido no vino hoy.
No, claro, tenía que viajar. Está trasladando todas sus cosas, está llegando a la universidad, hoy día fue su día uno, entonces... Por ejemplo, nosotros, ¿cómo vemos la contingencia? A ver, comento, mañana hay un ramo de formación integral que se llama Ciudadanía, que se imparte para todas las carreras de la universidad. Nosotros como profesores decidimos nosotros guiar este ramo de ciudadanía y, por ejemplo, mañana los alumnos tienen que exponer y culminar el ramo con un trabajo final que consiste en estudiar el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos respecto a la crisis que existe en Venezuela. Ellos tienen que hacer un paralelo respecto a ese informe y cotejarlo con las instituciones y las políticas de gobierno que existen en nuestro país para resguardar esas violaciones a los derechos humanos. Entonces nosotros, así por medio de trabajo, vamos a que los alumnos se vayan interiorizando en lo que pasa, vayan buscando soluciones y vayan viendo qué pasa en nuestro país, qué políticas aborda para tratar de subsanar estas violaciones a los derechos humanos, o prevenir, más bien prevenir estas violaciones a los derechos humanos. y así sucesivamente. Mañana a las 3 de la tarde estás invitado, ¿sí? Así que...
Claro, y eso lo planteo porque justamente es una carrera con tanta riqueza de aspectos y un bagaje, como lo manifestaban, un espectro grande, que cultural y de conocimiento, que necesariamente este estudiante de Derecho tiene que saber
en
qué mundo se está moviendo y con qué se va a enfrentar.
Sin duda. Es muy
interesante lo que está
tenemos
haciendo.
Tenemos que estar actualizado primero como docente. Como docente tenemos que mantenernos al día, mantenernos estudiando y transmitirle a los alumnos toda esta contingencia diaria a nivel jurídico que se está dando. Hay distintas discusiones, hay distintos proyectos de ley en trámite constitucional que se están debatiendo. El derecho va mutando, va evolucionando y nosotros tenemos que ir evolucionando también con estas actualizaciones. Así que es un trabajo que tenemos que asumir primero como docentes, como universidad, no tan solo en la carrera. Nosotros pertenecemos al Departamento de Ciencias Sociales y nosotros como departamento estamos trabajando con el profesor Yaitul, el director de departamento, buscando qué escenario para transmitir a los alumnos, qué escenarios crear para transmitir a los alumnos del departamento y de la universidad todos estos conocimientos, toda esta nueva actualización que va ocurriendo. Así que ahí el trabajo es arduo.
Sí.
Nos quedan 3-4 minutos antes de la conclusión del programa. Hay un tema en todo lo que tú dijiste que podría tener una arista simpática, lo veo así por lo menos, que es el tema de esta famosa sala de indagación que va a servir de ensayo. ¿Podemos imaginar ensayos públicos?
Pero lógico, esta
con
sala...
Con público que no sea de la universidad y que podría venir a ver, escuchar...
Esta sala no es de la carrera de Derecho, esta sala es de la universidad. Esto está puesto a disposición de la universidad. Si bien nosotros vamos a tratar de usar lo más que podamos, esto está en la universidad, yo creo que con distintas carreras desarrollar distintos proyectos para ejecutar en esta sala de litigación. Así que, no, la universidad tendrá que ver, disponer cómo la utiliza. Nosotros como carrera de Derecho tenemos ya proyectado el escenario que queremos generar en esa sala, así que interesante. Nosotros va a ser importante tener esta área de debate para nosotros. Como estructura, lo que hemos proyectado se ve bastante bonito, se ve bastante serio, así que no muy conformes con el respaldo que hemos tenido en la universidad, del rector, de la vicerrectoría. Hay que ahí seguir desarrollando.
Y está muy entusiasmado porque yo precisamente me encontré y conocí personalmente al profesor Merino, ¿el apellido?
Sí, sí.
Y tocando ciertos temas, me abordó, me contó esta sala de litigación. Está él como muy entusiasmado.
Sí, ¿no? Todo, las dependencias cuando nos plantearon que eran 65 alumnos, chuta, quedamos bastante
preocupados.
No preocupados, porque es un desafío. Es un desafío tener 65 alumnos, pero tenemos las dependencias bastante cómodas. Tenemos una sala de primer nivel. De hecho, en esas mismas salas se están impartiendo el diplomado, donde participa un ministro de la Corte de Valdivia, participan magistrados de la ciudad de Osorno, colegas de la ciudad de Valdivia, colegas de la ciudad de Osorno. Entonces, ellos ya conocen la universidad. Hemos generado bastantes pasos para ir conociendo, para hacer conocida la carrera.
Tú constantemente hablas de Valdivia y Osorno y nunca mencionas Puerto Montt. Y Puerto Montt es la capital regional.
Es nuestra capital. Lo que ocurre es que nosotros dependemos de la Corte de Apelaciones de Valdivia.
Pero la carrera de Derecho podría tener relaciones profesionales con
pero lógico,
la Corte
no,
de Puerto
tenemos
Montt.
Esto es un camino paulatino. Nosotros tenemos que ir año a año trabajando.
Porque me imagino que tienen estudiantes que vienen de Puerto Montt.
Pero lógico, tenemos 3 estudiantes que son de Puerto Montt, sí. Tenemos que hacer este trabajo también con la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Por el momento, como tenemos que ir evolucionando, por el momento hemos tenido convenios tan solo con la Corte de Apelaciones de Valdivia, pero ya tenemos que llegar a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Algo que quería señalar, es muy importante para nosotros los proyectos que queremos desarrollar, y uno de ellos, que es a mediano o largo plazo, queremos desarrollar una base jurisprudencial de lo que ocurre entre las Cortes de Valdivia y Puerto Montt. ¿Cómo van fallando las Cortes? Esto es un trabajo a largo aliento que queremos desarrollar, pero eso es lo que buscamos, ese es uno de los objetivos que tenemos, es tener una base de todos los fallos de Cortes de Apelaciones de Valdivia y de Puerto Montt. Todavía no tiene una fecha de inicio porque estamos abocados a otras misiones de investigación y desarrollo de proyectos, pero en mediano o largo plazo tenemos que implementarlo.
Marcelo, ¿una última pregunta?
Más que pregunta, yo diría un comentario respecto de, insisto, de cada carrera que ingreso en una universidad es un desafío, pero muy interesante cómo se rompieron primero los prejuicios de aquellas personas que decían o no, con preocupación o no, con base o no, de que una carrera de Derecho acá. Y segundo, porque encuentro que el mercado y el estudiante, hablemos de mercado, el estudiante de la región se merecía que su universidad estatal sostenga esta carrera, una carrera tan trascendente, tan importante, y que con estos sellos que le están otorgando ustedes, sin duda, va a ir visualizando este abogado del futuro, tal vez, no con ese prejuicio que se tiene, como abogado una cartera plata, como decía ahí un personaje del Padrino, que había que tener más miedo un abogado con la cartera que un hombre con, o 100 hombres con metralleta. Entonces, visualizando esto como distinto, este aspecto y este espectro de visión holística, integral que le están dando, sin duda, y se nota la pasión, es muy interesante cuando un abogado, un jefe de carrera, le otorga esto, pensando en los auditores y auditoras que estén escuchando y que tal vez piensen que será mi hijo, mi hija, que querrá en el futuro. A lo mejor hay un camino ahí que el prejuicio le hace detenerse a postular a una carrera que con esta visión se le está abriendo una apertura.
Y la experiencia que nosotros tenemos, o que yo tengo, y lo que se ve, que los abogados son una isla, los estudiantes de Derecho son una isla, participan de forma autónoma en las distintas carreras. Nosotros creemos todo lo contrario. El abogado que nosotros pretendemos formar tiene que trabajar con distintos profesionales. Entonces esa es una parte muy importante de poder trabajar no solo con abogados, trabajar con antropólogos, trabajar con profesores, trabajar con distintos profesionales que nos permitan conocer distintas áreas, no solamente el área del derecho, sin duda.
Mira, hace 15 años, cuando uno hablaba del desarrollo de la universidad, se decía, nunca esta universidad va a tener carreras en salud y carreras de derecho. Hoy día la carrera de salud es el departamento más grande de la universidad, con 4 carreras, con el número de estudiantes más importante, con el número de profesores más importante. Claro. Y con el éxito de este primer año de derecho, yo creo que también estamos abriendo una brecha no menor. Se terminó el programa. Muchas gracias, Álvaro, por haber
haber
aceptado nuestra invitación. Creo que ha sido bastante interesante. Creo que los auditores ya saben de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho
muchas
en la aula.
Muchas gracias.
Si el programa les interesó, lo pueden escuchar de nuevo el domingo a las 19 horas en los 107.5 de la radio de la universidad. Y a partir del lunes, si es que lo haga Marcelo.
Sí, en Medios Ulagos, ahí en el link del programa Nuevo Tiempo, Tiempos Nuevos, donde va a estar la fotografía acá del profesor, del jefe de la carrera con Patrick, y el comentario, y por supuesto todo el programa íntegro para poder linkearlo para el exterior, para el mundo.
Gracias a todas y a todos. Nos vemos la semana próxima. Chao.
Chao, chao. Gracias.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.